en desarrollo.
Una nueva técnica de datación permite ubicar a un gorila gigante en su árbol genealógico, por Refugio Martínez. En los años 30, un paleontólogo encontró el diente de un mono gigante en un bazar chino. Desde entonces se ha especulado mucho sobre el origen de esta especie, pero es ahora, gracias a la paleoproteína, cuando se ha podido situar a este primate en la rama correcta de su árbol genealógico. Con esta datación queda patente que donde no han sido capaces de llegar los genes, han llegado las proteínas, que abren una nueva forma de viajar al pasado para aclarar capítulos hasta ahora desconocidos de la evolución humana. Próxima parada, el Pleistoceno.
Cuenta la leyenda que existe un animal bípedo y peludo en los bosques de Norteamérica con unas dimensiones extraordinarias y a medio camino entre el mono y el hombre. Parecidas son las historias que hablan del hombre de las nieves en la cordillera del Himalaya, aunque gracias a la tecnología actual se ha podido demostrar que tan solo son cuentos para niños. Algunos fósiles de primate gigante encontrados en el sudeste asiático nos refrescan el famoso refrán: cuando el río suena, agua lleva.
Su fundamento real lo encontramos en el Gigantopithecus, un primate que existió en el Pleistoceno, aunque no fue en Estados Unidos ni en las proximidades del Everest, sino en la zona de Tailandia, China y Vietnam. Hasta hace unos meses poco se sabía del legendario primate, porque las únicas muestras que se han conservado son tan antiguas y tiene el ADN tan deteriorado que no ha sido posible ni su datación correcta ni determinar cuál es su árbol genealógico, ya que los científicos no tenían claro si el espécimen pertenecía al grupo de los primates o al de los homínidos. Pero todas estas dudas se han disipado tras la publicación del estudio Enamel Protein Shows That Gigantopithecus Was an Early Divergent Pongin en la revista Nature.
En un bazar chino, el descubrimiento de esta especie parece sacado de una película de Steven Spielberg o de una novela de Arthur Conan Doyle. El hallazgo ocurrió cuando un explorador alemán identificó los fósiles en una especie de bazar chino a mediados de los años 30. Aunque los primeros restos del mono gigante se habían encontrado unos años antes en la cueva china de Chui Feng, y desde entonces eran usados como remedio milagroso entre los lugareños con el nombre de diente de dragón.
Conocedor de estas prácticas, en 1935, el paleontólogo y explorador Gustav Heinrich Ralph von Königswald, en una variopinta tienda china de Hong Kong, encontró un molar de más de 2,5 centímetros de ancho, que pertenecía a este primate gigante, al que llamó Gigantopithecus, que según la etimología grecolatina significa mono gigante.
Durante años, el explorador intentó investigar y conocer más sobre el dueño del extraordinario molar, pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial acabó abruptamente con sus pretensiones.
Así era el mono gigante. El antepasado en cuestión es el Gigantopithecus blacki, un género extinto de primate que vivió hace 2 millones de años. Habitaba los bosques de China, India y Vietnam, y se calcula que se extinguió en el Pleistoceno hace 300.000 años y que pudo haber convivido con el Homo erectus en la región asiática. Era un gran simio de aproximadamente 3 metros de altura y 500 kilos de peso.
En cuanto a la dieta, los estudiosos se inclinan por pensar que este gigante se alimentaba de bambú, al igual que el oso panda y de las frutas de estación. Entre los pocos conocimientos que se tienen, se ha considerado que la posibilidad más factible de su extinción pudo ser un cambio climático y sus problemas de adaptación. Esta hipótesis ha sido avalada por estudios recientes que han revelado que su gran especialización, en combinación con sus grandes dimensiones y necesidades alimentarias, precipitaron su extinción en alguna de las glaciaciones durante el Pleistoceno o Era del Hielo.
Sin embargo, hasta ahora nada se sabía a ciencia cierta del linaje de este gran simio. De hecho, debido a la falta de técnicas genéticas y moleculares disponibles, el Gigantopithecus blacki ha alimentado un enconado debate sobre si era un ancestro de los humanos actuales, un pariente de otros simios o una nueva y desconocida rama del árbol genealógico de los primates.
Este debate se ha prolongado en el tiempo hasta que hace unos meses un equipo de investigación formado por Tomás Marqués Bonet, director del Instituto de Biología Evolutiva, Enrico Capellini, del Globe Institute de la Universidad de Copenhague, y Wei Wang, de la Shandong University en Qingdao, China, ha desvelado el misterioso origen del primate gracias a una nueva técnica que permite retroceder 2 millones de años en el tiempo.
Una técnica para viajar al pasado. Esta nueva técnica se llama paleoproteína y consiste en la reconstrucción de las proteínas, que en este caso pertenecían a los restos del simio del Pleistoceno. Se trata de la evidencia molecular más antigua obtenida hasta la fecha, que ilumina la historia de este primate extinguido. Valora el equipo de investigación que firma el estudio publicado en la revista Nature.
Antes de esta técnica, el análisis de ADN revolucionó la comprensión de la historia humana tal y como la conocíamos. El estudio del ADN antiguo, la paleogenómica, ha permitido reconstruir los últimos 500.000 años de evolución. Pero todo tiene un límite, y el del ADN es de unos 400.000 años, porque en muestras más antiguas la llamada molécula de la vida está demasiado degradada y no es posible extraer información. El récord por ahora es ADN extraído de un homínido que vivió hace 400.000 años en la Sierra de Atapuerca, en Burgos.
El equipo de investigación de España, Dinamarca y China ha dado un salto cualitativo con la paleoproteína, ya que ha podido descifrar los misterios moleculares de un fósil de más de 2 millones de años. Al contrario que el ADN, que se degrada mucho antes, las proteínas son más estables y te permiten viajar mucho más hacia atrás en el tiempo, resalta Tomás Marqués Bonet, coautor del trabajo. Estos son los restos moleculares más antiguos que se han extraído de un fósil.
Con un torno similar al de los dentistas, los científicos extrajeron de la muela unos miligramos de esmalte y dentina. Después secuenciaron el polvo en busca de proteínas fosilizadas. Han conseguido recuperar casi 500 aminoácidos correspondientes a 6 proteínas del esmalte dental, que asombrosamente se han conservado durante casi 2 millones de años.
Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas y los pequeños cambios de orden de esas unidades permiten calcular cuánto hace que las especies divergieron. Al comparar las proteínas del simio gigante con las de humanos y otros primates actuales, los investigadores han demostrado que el Gigantopithecus es una especie hermana de los orangutanes. Su separación de los orangutanes actuales es muy lejana, hace más de 10 millones de años, y tiene muchas características que se parecen a las de los humanos y otros grandes simios, lo cual explicaría la anterior confusión en el campo, comenta el investigador del IBE.
La técnica paleoproteína, desarrollada por el equipo, podría ser usada para esclarecer la historia evolutiva escondida en fósiles demasiado antiguos para conservar el ADN. A día de hoy, la técnica nos ha permitido recuperar proteínas fosilizadas en el esmalte de los molares, comenta Marqués Bonet, pero podría usarse con muchos otros restos óseos para revelar la vasta antigüedad de la evolución humana, que todavía desconocemos en gran medida.
Una opinión con la que coincide María Martinón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, ya que en su opinión, el análisis de paleoproteínas es la nueva revolución en el campo de la evolución humana. Será un golpe de timón como el que hace una década supuso el análisis de ADN en el estudio de nuestros orígenes, concluye la investigadora.
Huracanes de nueva generación. ¿Hay que ampliar la escala? Por Laura Chaparro, SINC. La virulencia del huracán Dorian, con vientos que llegaron a los 295 kilómetros por hora, ha avivado el debate sobre si hay que actualizar la clasificación con nuevos niveles por encima del 5. Aunque los modelos predicen que con la crisis climática los eventos extremos serán más intensos, los meteorólogos muestran cautela.
Los huracanes devastadores en el Atlántico de momento son una rara avis. Solo el 7% de los 243 colosos de este tipo observados desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1983 han alcanzado la categoría 5, la más catastrófica de la escala de Saffir-Simpson. Lo recuerda el meteorólogo Jeff Masters en un artículo publicado en Scientific American.
El huracán Dorian es uno de ellos. Con vientos que alcanzaron los 295 kilómetros por hora, causó gran devastación en las Bahamas, en concreto en las islas Sábaco y Gran Bahama el pasado mes de septiembre. Aunque sus valores encajan dentro de la categoría 5, que abarca huracanes con vientos como mínimo de 252 kilómetros por hora, Su virulencia ha provocado que expertos como Masters y otros meteorólogos pidan que se revise la clasificación y se amplíe.
La decisión correspondería al Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, Estados Unidos, cuyos expertos, a priori, no consideran que sea necesario añadir un nuevo nivel. La categoría 5, en la escala de Saffir-Simpson, ya incluye daño catastrófico del viento, por lo que no está claro que sea necesaria otra categoría, incluso aunque las tormentas se hicieran más fuertes, explica a Singh Dennis Feldingen, meteorólogo y responsable de comunicación del organismo.
Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un huracán es que nos estamos refiriendo a un ciclón tropical cuyos vientos superan los 117 kilómetros por hora y que se genera y desarrolla en el Océano Atlántico o en el Pacífico Oriental. En el Pacífico Occidental los huracanes se llaman tifones. Por debajo de esas velocidades están las tormentas y depresiones tropicales.
Para clasificar los huracanes según la velocidad del viento, contamos con la escala de Saffir-Simpson, diseñada por el ingeniero Herbert Saffir y por el director del Centro Nacional de Huracanes, Robert Simpson, en 1969. Pero esta escala se limita a medir el daño potencial del viento. Para cuantificar otros impactos asociados a estos eventos extremos, como marejadas ciclónicas, lluvias o tornados, se emplean otras herramientas.
La mayoría de las muertes en los ciclones tropicales no son fruto del viento, sino del agua, por marejadas ciclónicas, lluvias, inundaciones y olas peligrosas, que causa el 90% de las muertes por estos ciclones en Estados Unidos, afirma Feldingen. Por lo tanto, no queremos enfatizar mucho el peligro del viento poniendo demasiado peso en la categoría, añade.
Un toque de atención hacia la emergencia climática. Más allá del viento, lo cierto es que 50 años después de que se diseñara la escala, las condiciones climatológicas hoy son diferentes a las registradas a finales de la década de los 60. La crisis climática, como consecuencia del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha traído aparejado un aumento de la temperatura de la superficie global de casi un grado centígrado respecto al promedio del periodo de referencia que utiliza la NASA, de 1951 a 1980.
Y los pronósticos no son nada halagüeños. Los diferentes modelos que manejan los expertos reflejan eventos extremos cada vez más intensos, fruto de este incremento de las temperaturas. Y eso incluye a los ciclones tropicales, como muestra una investigación publicada en Science.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, desde la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, entienden que haya voces que quieran ampliar la escala. Desafortunadamente, el calentamiento global está haciendo que los huracanes tan intensos como el Dorian sean más probables, señala Asink, el portavoz de AEMET.
Desde el punto de vista de la comunicación del cambio climático, desde AEMET consideran que tendría sentido ampliar la clasificación e incluir una categoría 6 e incluso una categoría 7 para llamar la atención sobre este nuevo tipo de huracanes catastróficos ultraintensos, que probablemente se volverán cada vez más comunes en las próximas décadas. Sin embargo, admiten que la actual categoría 5 ya contempla la máxima alerta en cuanto a la seguridad pública debido a su poder catastrófico, por lo que técnicamente no sería esencial modificarla.
Falta que se confirme la tendencia. Otros expertos abogan por revisar la escala cuando realmente se observe una tendencia de huracanes cuyos vientos se salgan de los valores que comprende. Si las futuras intensidades de los huracanes se alejan significativamente de las anteriores, es posible que debamos considerar la posibilidad de revisarla, apunta a Singh Kartik Balaguru, investigador del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, Estados Unidos.
Una opinión que comparte José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y responsable de Divulgameteo. Es cierto que parece detectarse ya una tendencia a tener un mayor número de ciclones tropicales de categorías 3, 4 y 5, pero todavía no hay suficientes evidencias de que los de categoría 5 vayan a ser mucho más frecuentes a partir de ahora, puntualiza Singh.
Solo en el caso de que se detectara esta tendencia y fueran más frecuentes, huracanes con vientos sostenidos alrededor de su ojo de unos 280 kilómetros hora, según Viñas, tendría sentido plantearse incluir en la clasificación a los fenómenos de categoría 6. Si aumentaran las intensidades de estos colosos, además de ampliar la escala, Balaguru apuesta por modificarla para que tenga en cuenta factores que actualmente no mide, como marejadas ciclónicas y precipitaciones que tienen mayor potencial destructivo que el viento.
El objetivo, evitar confusión en la población. Los meteorólogos también analizan cómo afectarían al público estos hipotéticos cambios en la clasificación, aunque, como hemos visto, una ampliación de las categorías podría ser una forma de concienciar a la ciudadanía de los efectos del cambio climático, también podría conseguir el efecto contrario. Si agregar una nueva categoría le da a la gente la impresión errónea, por ejemplo, de que una categoría inferior es menos dañina, sería un posible efecto no deseado, advierte así Tao Yong Peng, responsable del programa de ciclón tropical de la Organización Meteorológica Mundial.
En países como Estados Unidos, la población está muy familiarizada con las actuales categorías y modificarlas podría provocar que bajara la guardia, infravalorando los riesgos si se añaden más números. Lo último que queremos es crear confusión, por lo que planeamos recabar datos de las ciencias sociales y del comportamiento antes de realizar cambios en la escala, recalca el meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes.
Además de los huracanes, habría que revisar las clasificaciones de otros eventos extremos que también podrían ser más virulentos en los próximos años, como los tornados. De nuevo, los expertos piden esperar a tener suficientes evidencias de este aumento en la intensidad para revisar la clasificación, que en el caso de los tornados se recoge en la Fujita mejorada.
Esta herramienta, que empezó a utilizarse en 2007, es una actualización de la anterior. En la escala actual están mejor ajustados algunos rangos de velocidad del viento con el nivel de destrozos que provoca el fenómeno, detalla Viñas. Ya sean tornados o huracanes, de momento habrá que esperar para comprobar si el potencial destructivo de estos colosos se sale de las escalas o si, al menos por ahora, se pueden contener.